Todo Ciclismo, un programa que habla, entiende, se preocupa y ocupa del mundo de la bicicleta.
Muy buenas tardes, esto es Todo Ciclismo, un programa que habla, entiende, se preocupa y ocupa del mundo de la bicicleta, Todo Ciclismo. Recibir un saludo de Sari Zorio, que hace posible que desde el control técnico llegue hasta todos vosotros este programa. Y de José Villena, aquí nos habla, desde la 102.5 Universidad Politécnica de Valencia Radio. Damos la bienvenida en el programa de hoy a don Francisco Fran. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, buenas tardes.
Y a don Francisco de casa. ¿Qué tal, Paco?
Muy buenas.
Automovilista. Los ciclistas siempre salimos perdiendo. Por el bien de todos, cumplamos las normas.
Ciclista, rueda por el arcén cuando sea posible, o en su lugar lo más arrimado a la derecha.
No te olvides visitar nuestra web todociclismoradio.com.
Comenzamos con las noticias que nos ha dejado el ciclismo en nuestra Comunidad Valenciana en las últimas fechas, de la mano de nuestro colaborador Jaime Pérez.
En la BTT Sot de Ferrer ganó César Belenguer del Bicistor, José Francisco Noguera del mismo equipo fue segundo y Cristóbal Aguilar del Bike Run fue tercero. En la BTT de Albacete, Xavi Borrás del Olympia Factory fue el vencedor. Ismael Hernández del Benferri fue segundo y Javier Zaragoza del Xaló ocupó la posición 43. El próximo fin de semana se disputa la marcha cicloturista de IBI, el trofeo de escuelas de IBI de Sueca y de Villarreal, el trofeo de cadetes de Cervera del Maestre y el trofeo junior en Novelda.
Automovilista. La distancia mínima para adelantar a un ciclista es de 1.5 metros y hay que invadir total o parcialmente el carril contiguo.
Don Francisco de casa, ¿qué otras noticias tenemos del pelotón internacional?
Bueno, pues vamos a irnos al lejano oriente, porque allí un vallisoletano, Óscar Puyol, se ha llevado por segundo año consecutivo el Tour de Japón. Él corre en el equipo Team Ukio, que es un equipo japonés. No está mal, ¿no?
No está mal, por lo menos, ya que el ciclismo español a nivel de equipos no abundan mucho, los pocos ciclistas españoles que están en equipos se tiene que buscar la vida, y la lástima es que no hayan muchos más equipos, aunque sean como este caso en Japón, donde puedan los profesionales desarrollar su trabajo.
Yo creo obviamente que en Japón hay un cierto, yo creo que éxito del ciclismo, sobre todo en pista.
Sí,
allí
sí, bueno,
en pista
otro
sí que
mundo
tiene bastante.
El ciclismo japonés a nivel de pista no tiene que ver nada, sobre todo como se conoce aquí en España. En España yo creo que es una de las especialidades más desconocidas y demás, pero Japón es la cuna, es una de las grandes cunas del ciclismo en pista, por supuesto.
Por cierto, últimamente me está dando por ver en YouTube vídeos de repeticiones de ciclismo en pista. Es una pasada, ¿eh? Hay de parado, de arranque, bueno, es que es espectacular, puro espectáculo. Eso a cualquiera que le guste el ciclismo en pista, que se pase por YouTube, que hay de todos, de olimpiadas, campeonatos del mundo, de todo, y con las mejores vueltas, unas caídas también impresionantes. Está muy muy bien, muy muy bien. Luego tenemos también, bueno, el belga Keukeleire, que ha ganado la Vuelta a Bélgica, que es otra de estas vueltas menores que se ha disputado ahora durante el Giro. Y bueno, pues ahí está, para secundarios del pelotón.
Sí, lógicamente, porque entre los grandes espadas que han participado en el Giro, los otros que están velando armas, esperando que llegue el Tour, bueno, es la oportunidad para estas otras vueltas que se disputan en la, cuando coinciden con Giro Tour y la Vuelta Ciclista a España, donde otros pueden brillar, como es el caso de la Vuelta a Bélgica.
Sí, y tenemos también otro ciclista que estaba concentrado en Sierra Nevada, Michael Cher, el francés, que se ve que se ha caído en el descenso del puerto. No sé muy bien qué le habrá pasado exactamente, pero el caso es que se ha pegado un tortazo considerable y, bueno, no peligra, parece, pero
sí, por las informaciones que nos llegan, se ha caído bajando al puerto a una velocidad de 70 kilómetros hora.
Que, ojito,
que es un golpe fuerte, impresionante, pero es que muchas veces los ciclistas, este es un profesional y se ha caído. Los amateurs, los aficionados como nosotros, muchas veces cuando afrontamos las bajadas de los puertos, nos sentimos que estamos ahí volando encima de nuestras máquinas y es que cualquier grieta en la calzada. Hay que coger tal precaución.
Bueno, a 70 además ya empiezas a notar en nuestras bicicletas, ya que empiezan a ser ligeras, 7, 8 kilos, empiezas a notar que ya la bici empieza a ser demasiado ligerita, ¿verdad? Que cualquier bandazo le...
Sí, sí, sí. Entonces, por eso te digo que es que muchas veces no somos conscientes del riesgo que asumimos por disfrutar una bajada, porque sí es cierto que cuando bajamos a esas velocidades lo disfrutamos, pero ni tenemos la pericia. No manejamos la bicicleta con la misma seguridad y destreza que tiene un profesional, eso es obvio.
Está claro. No, además, Sierra Nevada es un puerto que no tiene en principio dificultades para bajar. Lo que sí que hace es muchísimo viento. Entonces, a lo mejor un bandazo que le ha pegado en cualquier momento.
Pero puede ser viento, puede ser que una zona húmeda, alguna gota de aceite. Es decir, es que puede ser tantas variantes que nadie preveemos cuando bajamos, como digo, que esto nos debería hacer reflexionar un poquito.
Y cambiando un poco de tercio, ya sabes que el domingo pasado se ha celebrado en muchas partes de España,
muchas provincias,
encabezado por Valencia, yo creo, las manifestaciones de ciclistas, porque ya sabes, los últimos meses están siendo terribles, con pero que ha habido muchísimos muertos,
con mucha incidencia,
muchos atropellos,
ciclista, sí.
Y en Valencia se juntaron más de 5.000 personas en bicicleta para manifestarse.
Bueno, fue una concentración convocada por la Federación Valenciana de Ciclismo, donde pues hay que reconocer que esa iniciativa ha concluido con 5.000 bicicletas valencianas en nuestra ciudad. Pero también me gustaría a mí decir que, como hemos dicho en anteriores programas, que esto ha sido una iniciativa aislada de la Federación de Ciclismo de la Comunidad Valenciana, sin contar con la Federación Española y con otras.
Aún así sí que se han reunido algunos en
plan sueltos. Sí, lo que pasa es que se han visto forzados, el resto de capitales de provincia se han visto forzados a hacerla cuando la Federación Valenciana de Ciclismo ya había hecho pública la fecha. Y sí que hay un sentimiento de muy mala organización a nivel nacional, donde la repercusión de estas manifestaciones o concentraciones, como se ha hecho en Valencia, hubiera sido mucho más relevante socialmente, hubiera tenido mucha repercusión y se hubiera sensibilizado mucho más al conductor del automóvil, que al fin y al cabo es lo que cuenta, sensibilizar al conductor del automóvil y, por supuesto, a todos los políticos, porque en manos de ellos está la legislación y la capacidad de velar por la seguridad de todos los usuarios de las vías públicas y entre ellos también los ciclistas.
Yo me quedo con una cosa de la manifestación, aparte del éxito de participación de los afectados, es que se pidió que la administración introduzca la educación vial desde los colegios. Entonces, yo creo que todo hay que empezarlo por la base, y la base está en que la gente tenga cultura de lo que es el respeto mutuo del coche y del ciclista. Entonces, eso se enseña a los niños en las escuelas, y cuando llegan a mayores, por lo menos tienen una formación mejor de la que tienen ahora.
Y como todo el mundo o los oyentes más asiduos saben, aquí se generó la Comisión por la Seguridad Vial del Ciclista. En la Comunidad Valenciana, entre otros, por la Peña Ciclista de la Universidad Politécnica de Valencia. Y uno de los objetivos, Paco, que ya en el año 99 se exigía a las distintas administraciones, es que el currículum académico de nuestros jóvenes estuviese la asignatura de educación vial. Cosa que no se ha conseguido hasta la fecha. Y mi reflexión es a los organizadores de la concentración ciclista en Valencia y como en el resto de provincias españolas. ¿Y ahora qué? Es cierto que se ha conseguido movilizar a muchos en beneficio del ciclismo, pero, es decir, ¿y ahora qué? ¿Qué proyecto? A mí me gustaría saber la Federación Valenciana de Ciclismo. Ahora, ¿qué proyecto tiene de trabajo para liderar un movimiento social en beneficio del colectivo al cual tú te debes, que es al colectivo ciclista. Y eso es lo que todavía yo no conozco. Y no sé si ellos lo conocen, tienen proyecto o idea de hacer algo más que esa concentración. Que, por cierto, como desde aquí hay que reconocer que 5.000 ciclistas, un éxito. Pero, ¿y ahora qué? Esa es la pregunta. ¿Tiene esto continuidad o es una gota de agua en el mar? Ahí lo dejo.
¿Nos vamos al Giro, Pepe?
Bueno, vamos al Giro. Pero antes, escuchamos esto.
Automovilista. No se puede adelantar a otro vehículo si vienen ciclistas en sentido contrario.
Ciclista, no olvides que las reglas de tráfico están para cumplirlas. Respétalas.
Síguenos en Twitter, @todociclismoUPV.
Don Francisco Franch, don Francisco de casa, acabó el Giro.
Después del spoiler, ahora ya que Paco nos cuente, a ver.
Bueno, ha acabado el Giro del Centenario, muy disputado. Es verdad que había dos participantes que habían ganado grandes vueltas, eran Nibali y Quintana. Y bueno, y estaba pues una colección que ya dijimos hace 15 días de posibles ganadores. Entre ellos estaba Dumoulin, que estaba bien situado por su condición de contrarrelojista, y una playa de ciclistas que han dado pues un papel bastante destacado. Entre ellos está pues el italiano Pochovivo, Kruijswijk, Mollema, Thibaut Pinot, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, se ha disputado de una manera terrible, porque lo que ha matado la fuerza al final ha sido la gran velocidad con que han corrido la última semana. Esto, y el preparador del equipo Movistar se quejaba de que la concentración de esfuerzo en la última semana siempre pasa factura a todos, y efectivamente ha pasado factura a todos, porque los que pretendían recuperar el tiempo que ganó Dumoulin en la contrarreloj no tuvieron la suficiente fuerza para poderlo hacer. Y el propio Dumoulin tuvo su día malo también, yo creo que fue un día que durmió mal, y un día que perdió un minuto y pico y parecía peligrar la maglia rosa. Al final, yo creo que las cosas están en su sitio, ha ganado el más fuerte, aunque con un equipo de pena que no le ha podido ayudar en nada, y bueno, y los demás han disputado las migajas del podio. Yo creo que es muy meritorio que a estas alturas Quintana, tal como está corriendo y que está preparando el Tour de Francia, haya podido conseguir la segunda plaza. Y lo demás pues es historia que podemos comentar poco a poco, de cómo un corredor que ha tenido un problema biológico a mitad en la etapa reina ha sido capaz de ganar el Giro, ¿no? Eso está abierto a que podáis hablar todo lo que queráis, porque da para mucho, ¿eh?
Bien, sí, eso vamos a dejarlo como en anécdota, donde Tom Dumoulin prácticamente regaló dos veinte a sus adversarios. Bueno, esto me recuerda también cuando Perico Delgado salió con, ¿verdad?, también con dos minutos.
Sí, con 2:13 en una contrarreloj.
Una contrarreloj cuando empezaba también al Tour, pero él no pudo al final ganar ese Tour. Sí. Aquí Tom Dumoulin ha tenido capacidad suficiente para ganar el Giro.
Es que a Perico aquel año se le acumularon varios días. No fue solo esos dos minutos. Luego estuvo tres o cuatro días con los mismos problemas gástricos y también perdió otros seis minutos o
pero
cuánto.
A mí la reflexión de todo esto es que lo que ganó Tom Dumoulin en la primera contrarreloj lo tuvo que perder teniendo que parar para hacer sus necesidades fisiológicas. Mm. Con lo cual dices, bueno, de las dos contrarreloj que había, una prácticamente la dejamos saldada a cero, porque una cosa por otra. Y donde se ha jugado realmente el Giro fue en el último día, en la crono final, donde con una única crono, para mí, Tom Dumoulin ha vencido, en teoría, al mejor escalador mundial, que es Nairo Quintana, en teoría.
Bueno, ha habido, ¿eh?
Sí, pero cambiando una por el Pino.
Cambiando, decir, el tiempo que ganó Tom Dumoulin en la primera por el tiempo que perdió en visitar el Prado.
Sí, sí.
Claro, una cosa por otra. Y entonces, claro, la única ventaja realmente en cuanto a tiempos ha sido la última contrarreloj, como digo. Pero para mí, una de las personas que, uno de los ciclistas que más me ha defraudado, aunque como tú dices, Paco, ha estado en el segundo cajón, Nairo Quintana como escalador, a mí en este Giro me ha defraudado y mucho.
A mí también. Y encima teniendo un equipo tan súper potente, que sí, al lado del equipo de Dumoulin, es que era, vamos, exagerado. No aprovechar eso para hacer tácticas desde lejos, a mí me parece...
Pero es que yo lo que he hecho en falta a Nairo Quintana en este giro es decir, él sabía en la última semana que o le metía mucho más tiempo a Tom Dumoulin o no iba a ganar el giro. Y eso lo sabe cualquier aficionado. Cuando no, pues su preparador, su director técnico y el propio Nairo Quintana. Jamás se le vio iniciativa por a 30, 40 kilómetros de meta arrancar y meterle tiempo. Porque como bien habéis comentado, un equipo, yo creo que con diferencia el mejor equipo del Giro. ¿Para qué lo quieres?
Que le ha sacado una hora al siguiente equipo en la clasificación por equipos,
pero,
¿eh?
Pero es que ¿para qué quieres llevar un plantel tan impresionante de equipo cuando no eres capaz de asomar la cabecita? Nada más que cuando faltan 3 o 4 kilómetros a meta.
Bueno, yo lo veo de forma diferente. El Giro es muy duro. Entonces, claro...
Este no, Paco. Este yo te no, recuerdo que este, no, en comparación este, con otros,
este
no.
Este no ha sido de los duros. Pero se ha corrido muy a prisa y se ha concentrado mucha montaña en la última semana.
Pero para todos.
Yo veo que el Quintana lo ha intentado todos los días. Él
saliendo a disputar la etapa, ¿te
refieres? No. En el último puerto, faltando 4, 5 o 6 kilómetros, en todas las subidas que han terminado en alto, Quintana ha saltado. Lo que pasa es que no ha podido mantener la diferencia.
Ha saltado, pero ¿a cuántos kilómetros de meta?
A 5 kilómetros se puede hacer 2 minutos cada
día. Y mirando para atrás todo el rato. Sí, porque
el hombre es consciente de sus fuerzas. Él lo ha intentado, pero no ha podido más. Por eso he dicho que a pesar de eso, quedar a segundo, pues oye, pues es un mérito para él. Pensemos que, queriendo o no queriendo, los dos corredores que han ganado el Giro, primero y segundo, tienen 26 años. Y los que van por detrás, muchos de ellos, salvo los jóvenes y tal, ya pasan de los 30. Nibali, Thibaut Pinot ya tiene 30. Entonces, ya hay un salto generacional de que nos tenemos que ir preparando que los corredores de 25 a 27 años, si están medianamente bien, pueden vencer a los de 35. Y ahí está nuestro contador.
Sí, es que el caso de Nibali, Paco, es un reflejo de lo de contador. Que ojalá me equivoque, pero yo a contador para el próximo Tour tampoco lo veo. Le veo en un papel pues como Nibali en este Giro, ¿no?
Bueno, Nibali ha sido bastante decepcionante también para lo que suele ser él. Tampoco ha hecho ningún intento de lejos, que
sí,
yo sepa.
Lo hizo un día, bueno, intentó estar.
Estuvo hacia abajo.
Sí, estuvo peleando, bueno, pero lo intentó. Lo que te digo, cosa que Nairo, viendo la meta, es decir, a escasos kilómetros de meta es cuando intentaba asomar un poquito la cabecita. Y cuando veían que bueno, es que no era capaz ni siquiera de soltar al segundo de su equipo, de Rueda.
Bueno, es que el segundo de equipo es el Andrei Amador.
Sí.
Este es un corredor que tiene una proyección de poder ganar una grande, ¿eh?
Cuando se libere de
ser el segundo de alguien. Porque este es muy bueno. Este le sacó en la última contrarreloj a Nibali, le sacó 15 o 20 segundos.
Sí.
Andrei Amador, que es un escalador, es decir, es muy completo. Tuvo un día malo también. Andrei Amador un día desfalleció con la táctica preparada para poder asaltar la Maglia Rosa. Falló ese día Andrei Amador y se quedó Quintana sin su valedor. Pero bueno, ¿qué vamos a decir? Que hemos disfrutado, hemos constatado que un gran campeón como es Dumoulin no tiene equipo y que parece que suenan campanas de que el Sky le ha ofrecido un contrato multimillonario hasta el 2021. Entonces, claro, si eso es así, pues bueno, el Sky ya sabéis que es el equipo que más paga a la gente, tiene los mejores, los quiere allí. Entonces, Dumoulin está desamparado, sin equipo por ahí. Si lo fichan, pueden garantizarse ganar las tres, el Sky.
Sí, sí.
No hace falta que vaya a disputarle el Tour cuando esté Froome, pero puede ir a la Vuelta a España, puede ir al Giro con un equipo... Sí, de campanillas.
Pero como tú bien dijiste, Paco, la semana pasada, es que Tom Dumoulin es el ciclista actual que sería el reflejo de Indurain en su momento. Entonces, el futuro del ciclismo, entre otros, pasa por él, por esta figura actual del ciclismo. ¿Tú te imaginas Tom Dumoulin este año con equipo en el Tour?
Yo me imagino, no habiendo corrido el Giro,
hombre,
porque
claro,
eso pasa factura, aunque
claro,
tengas 26 años. Yo le veo para poder ganar, porque la contrarreloj, ya os dije el otro día, en la contrarreloj larga del Tour de Francia del año pasado, le sacó un minuto y 20 segundos a Chris Froome.
Sí, sí.
Que fue al final el que que ganó. Entonces, bueno.
Bueno, ¿y qué opináis de Mikel Landa? ¿Al final lo tenemos para ganar las grandes o quedará ahí como gregario que nunca ganó nada?
Esa es una incógnita difícil de despejar. Por muchas variables que intentemos ahí. No, es decir, hoy por hoy no se le ha visto. Sí, el giro que hizo el año pasado fue tremendo, muy bueno, muy importante en cuanto a resultados, pero yo no sé todavía si está capacitado para triunfar en una grande. ¿Por qué lo digo? Porque se ha visto realmente que en todas las llegadas en alto en la última semana, claro, una vez que estaba ya fuera de la general, no tenía opciones a estar en el podio final Mikel Landa, pues peleó por todas las etapas. Con un triunfo y dos segundos puestos.
Y un tercero, creo que también.
Bueno, el trabajo de Landa este año ha sido bastante atípico, porque él iba compartiendo liderato con Thomas Gerén, creo que era, ¿no? Entonces, se tuvo que retirar también, a consecuencia del accidente, la caída, y luego no estaba bien, se retiró. Y se quedó a 26 o 24 segundos de la cabeza.
Minutos.
Mikel Landa, minutos, totalmente libre. Eso es una situación soñada. Para no ganar, estoy libre, no tengo que trabajar para nadie. Me puedo meter en las escapadas cuando me dé la gana. En las escapadas selecciono personal y como les voy conociendo, yo soy un buen escalador, me voy con los dos o tres que más tiran y al final, oye, disputo la etapa. No ha ganado tres etapas.
Pero porque las debería haber ganado si hubiese tenido más de visión.
Pues ahí está el tema. Tiene que centrarse la cabeza porque todo el mundo le dijo por la radio, iba diciendo, el último kilómetro no tires de Nibali, que tú no te juegas la general, que tire él, que quiere tiempo. Tú ponte su rueda y saltas y le puedes ganar. Lo hizo con este, con el otro, con TJ Van Garderen, creo que fue. Bueno, perdió dos etapas por no estar en su sitio en el sprint. Yo creo que él no sprinta bien. Yo creo que sprinta de pelotón ese del Giro, pero sprinta debe ser él.
Hombre, porque se pondrá nervioso o algo.
Se pondrá nervioso.
Estar tirando de Nibali no es muy normal.
Tiene que curárselo, eso tiene que hacérselo ver. Él hubiera sido ganador de tres o cuatro etapas. ¿Qué pasaría, como tú dices, Pepe, si un día tiene la gran responsabilidad de liderar un equipo para ganar una grande? Pues no lo sabemos. Es una incógnita. Porque el Giro aquel que ganó Fabio Aru, que demostró en el Mortirolo y en la Cole de la Fenestre con el Sterrato que estaba fuera de Gálibo, oye, pues acabó tercero porque trabajaba para Aru. Vimos que estaba mejor que Contador subiendo, pero le falta ganar una grande y creo que lo vamos a tardar en ver porque este año Froome ya lo ha solicitado. De hecho, este para mí para el Tour. Porque como sube los puertos, este es un gregario de lujo de primera.
Sí, claro,
si va al Tour de Francia, habiendo corrido el Giro que ha corrido, me temo que a la Vuelta a España no podrá venir. Entonces, necesitamos que venga un día...
¿Hay crono por equipos en el Tour?
No lo sé. No recuerdo. En la Vuelta a España sí que hay una, pero en el Tour creo que lo quitaron. Pero bueno, es igual. Si trabaja para Froome en el Tour, no le veo en la Vuelta a España, porque no tendrá fuerza. Entonces, necesito que vaya de líder una vez con un equipo solvente para ganar una grande. Todavía es joven, tiene 25 o 26 años y tiene un futuro por delante, pero su carácter y su inteligencia se tiene que poner a tono para poder ganar una grande.
Bueno, él ha ganado finalmente la montaña, que ha sido algo que le ha salido de rebote a base de escaparse todos los días a ver si conseguía. Por delante de Luis León Sánchez y Omar Fraile, tres españoles en el podium de la montaña, o sea, increíble. La general ya sabéis que la ha ganado Dumoulin, Nairo segundo, Nibali tercero, Pinot cuarto, Zakarin quinto, todos ellos en un tiempo de 2 minutos, que no está nada mal. Tenerlo todo para la última crono como estaba en el aire, el podium completo, está muy bien, muy emocionante. Por equipos ha ganado el Movistar, que le ha sacado una hora al AG2R, se dice bien pronto, un equipo así de potente, lo poco que le ha lucido el pelo para lo potente que es. Si hubiese sido el Sky, estaríamos poniéndole aquí de lo poco que ha conseguido con el equipo que tiene, pues palos para el Movistar por lo mismo. En la regularidad ha ganado Fernando Gaviria, este super sprinter que ha venido de un país de escaladores a ganar, y el mejor joven, Bob Jungels, que ha ganado a Adam Yates por un minutito.
Total, esto es lo que nos ha dejado el Giro. Ahora, tenemos ya que afrontar lo que sería el Tour. Pendiente un poquito de las espadas que están ahí viendo el Giro, que han estado reservando fuerzas, y los que van a participar en el Tour, que han corrido el Giro.
Bueno, ahora dentro de poco nos tendrá que hacer una presentación, Paco, del Tour, ¿no?
Sí, bueno, yo en cuanto sepa quién va, porque todavía hay dudas, sabemos que va Contador y va Froome, pero no sabemos nada más. No sabemos si de los del Giro van a repescar alguno. Uno sí que va a ir, que es
Nairo Quintana.
Thibaut Pinot va a ir, y Quintana también. Y los demás, pues no lo sé, si Mollema o Zaccarini y tal van a ir al Tour. Pero bueno, entre esos tres o cuatro estará el Tour. Porque Dumoulin tampoco ha hablado. Dumoulin, con el equipo que tiene, no puede ir al Tour de Francia. No puede ir. Tendría que ir a negociar con otros equipos a ver qué pasa. Y bueno,
pero para mí, uno que ha quemado las naves en el del Tour es Nairo Quintana.
Sí, ahora mismo...
Bajo mi impresión. ¿Por qué? Porque podemos decir, es que el Giro, él ha corrido el Giro a un 80% de sus posibilidades.
Que a lo mejor sí.
No, yo creo que él ha corrido todo lo que ha podido. Lo que pasa es que no estaba bien para poderlo ganar. Si hubiera podido, hubiera ganado, ¿eh?
Hombre, eso seguro.
No iba a reservar nada.
No, me refiero en cuanto a la preparación física prevista para la época en que se disputaba el Giro, a lo mejor no estaba al 100% de su condición física, pues, previsible, sino que a lo mejor él la tenía prevista para el Tour. Lo que, claro, entendidos en la materia, sabrán que estos 21 días
algo van a contar.
Aceleran mucho la preparación física y la puesta a punto para el Tour, la aceleran, pero bueno, dejan un cansancio físico que lo que vimos este tiempo atrás con Contador. Contador, mira que le puso voluntad ahí para ganar el Tour después de ganar el Giro.
No estuvo ni en el podium, yo creo, después de hacer el Giro.
Pero es que Nairo Quintana no ha ganado el Giro, ha quedado segundo. Y va a ir al Tour, y si todas las apuestas del Movistar van a estar en Nairo Quintana...
Yo cada vez veo menos rivales para Froome, la verdad. No se me ocurre ahora mismo nadie que le pueda toser un poquillo.
Pensar un poco que es difícil mantener los picos de forma... Tener dos y tres picos al año es muy difícil. Por eso los grandes ganadores de Tour decían, es que se prepara solo para el Tour, porque seguro que aciertan. Preparan la pico para mitad del Tour, y la última semana estar a tope, no ir de más a menos, y bueno, entonces se puede ganar. Los que hacen dos picos, como Nairo Quintana, que hizo una vuelta a la Comunidad Valenciana, subiendo al Mas de la Costa, y se iba solo allí, parecía que con una pierna solo podía ganar, ese pico ya lo aprovechó, y era primeros de febrero, últimos de febrero. Entonces, claro, de febrero hasta julio, obtener el segundo pico, habiendo tenido, como tú decías, un semipico ahora en mayo en el Giro, puede que cueste caro.
A ver, no sea que le dé por no ir al Tour y dejarlo para la vuelta, pero bueno, a saber.
Pues bueno, todo es posible.
Pues bueno, ahí están las incógnitas, y ya llegará el Tour para despejarlas todas y cada una de ellas. Paco, ¿alguna noticia más?
Nada más, Pepe.
Pues la semana que viene esperemos que más y mejor.
Automovilista, el claxon está bien si se usa como aviso, pero nunca para molestar.
Ciclista, también es importante no ir detrás de camiones u otros vehículos que nos impidan visibilidad.
Búscanos en Facebook, Todo Ciclismo UPV Radio.
Esta semana vamos a celebrar el 25 aniversario de la Peña Ciclista de la Universidad Politécnica de Valencia. La Peña Ciclista de la Universidad Politécnica de Valencia se fundó en abril de 1992, y para hablar de estos 25 años y sobre todo en qué va a constar el acto, tenemos al otro lado del hilo telefónico a su presidente, a Miguel Arbona. Miguel, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pepe. ¿Cómo estás?
Esperando a que nos digas en qué consiste el próximo sábado el acto para celebrar estos 25 años de la Peña Ciclista de la Universidad Politécnica de Valencia. Cuéntanos.
Pues hemos organizado, con gran apoyo que tengo que dar desde aquí, dar mi agradecimiento a las autoridades de la Universidad Politécnica, tanto el rector, la vicerrectora, los directores de la Escuela de Gandía y Alcoy, que nos apoyan.
Sí, sí,
llevaremos un maillot conmemorativo de estos 25 años y vamos a organizar una salida especial que saldrá de la Universidad Politécnica de Valencia. Iremos a la sede de Gandía, almorzaremos allí y posteriormente subiremos por la Valle de la Gallinera hasta la sede de Alcoy, donde allí organizaremos una comida. Hemos invitado a, bueno, no solamente estamos los actuales miembros de la peña, sino también antiguos miembros, con lo cual vamos a juntarnos un pelotón que vamos a ser cerca de 40 personas. Cada
uno. Más que interesante, claro que sí, la verdad es que sí. Y yo la verdad es que este acto de unión de los tres campus universitarios es un acto, ¿cómo decirte? Lógicamente, es una peña universitaria y no se podría hacer otra salida que no fuese pues la unión de los tres campus que conforman la Universidad Politécnica de Valencia. Yo creo que ha sido un acto muy acertado y que realmente habéis trabajado muy a fondo. Contando...
Esto ya se realizó, parece ser hace años.
Sí, 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 se realizó cuando, vamos a decir que España iba bien y entonces todos los aires soplaban a favor, pero desde un tiempo a esta parte son otros los aires que soplan a toda España y, por supuesto, a la Universidad Politécnica de Valencia. Y esto se ha hecho con gran esfuerzo por parte de las autoridades universitarias y con gran esfuerzo por parte de la directiva actual de la Peña Ciclista de la Universidad Politécnica de Valencia. Con lo cual, tú como presidente de estos micrófonos, te damos la enhorabuena por ese duro y trabajo que estáis realizando día a día, Miguel.
Vale, pues gracias. Para mí un honor pertenecer a una peña ya que cumple un cuarto de siglo. Vosotros los más veteranos sois realmente los que habéis hecho posible, pienso yo, esto, este hito de conseguir llegar a los 25 años y tenéis que estar orgullosos de lo que habéis conseguido. Muchas gracias.
Miguel, soy Paco Frank. Quería preguntarte algo con arreglo a la salida extraordinaria de este sábado, que vamos a los tres campus. Va a venir algunos compañeros que, bueno, hace tiempo que no pedalean tanto o tan seguido, ¿no? Entonces, ¿qué está previsto para ellos en caso de que alguien no pueda resistir a distancia? Porque son 140 kilómetros casi desde Valencia, sí, Gandía y Alcoy, ¿no? Que volvamos en autocar.
Sí, son 140 kilómetros, creo que unos 1.200 o más metros de desnivel acumulado. Y, bueno, vamos a contar con la furgoneta del Politécnico, con lo cual aquellas personas que no puedan llegar a realizar la totalidad del recorrido, pues pueden subirse a la furgoneta y acabarlo en la furgoneta, evidentemente. A la vuelta tenemos también un autobús para todos y, bueno, yo pienso que va a ser una jornada muy bonita y muy emocionante, ¿eh?
Sí, bueno, también quería resaltar una cosa ahora que estás tú ahí, porque tú provienes también de la iniciativa que tuvimos algunos ingenieros de caminos a través del Colegio de Ingenieros de hacer un grupo ciclista del colegio, que, bueno, cuando fue tomando nivel y necesitando más distancia, pues se incorporó de pleno derecho a las salidas oficiales de la Peña de la Universidad Politécnica, a la que tú también pertenecías entonces y ahora. Yo creo que resaltar eso porque es un intento de asociar lo que es un colegio profesional de la Politécnica posteriormente con la actividad global de la principal actividad, que es el ciclismo de la Unión de la Universidad Politécnica.
Pues es así, Paco. Tuviste una iniciativa muy brillante y gracias a eso, pues unos cuantos nos hemos enganchado con esto del ciclismo. Y aquí estamos, cuando pasamos de esa peña, digamos, de caminos, que era un poquito más más turista, ¿no?, y menos ciclista, ahora que esto es un poco más serio, con salidas más largas, con distancias más importantes y con un nivel realmente bastante más exigente.
Bueno, pues nada, Enhorabuena, como dice Pepe, a la iniciativa de la Peña de la Universidad Politécnica. Creo que este acto quedará muy lucido y lo recordaremos todos para ver si podemos conseguir los otros, a los 50, alguien podemos ir todavía a celebrarlo.
Muy bien, gracias aunque, a vosotros.
Aunque sea con bicicleta asistida. Que eso, ya con la edad que estamos teniendo, pues, más de uno, es importante.
Bueno, se trata de cada uno con arreglo a sus posibilidades. El que ya haya alcanzado una edad que es complicado ir con la bicicleta normal, pues oye, con una bicicleta asistida eléctricamente, pues puede mantener todavía el nivel de los kilómetros que hay que hacer y así estar con el resto de compañeros, la energía que él puede.
Por supuesto.
Eso a mí me parece correcto, no claro tengo ningún inconveniente, todo lo contrario de que tengan bicicletas.
Por supuesto que sí. Además, si no innovamos en la Peña Ciclista de la Universidad Politécnica de Valencia, ¿quién va a innovar? Y entonces quiero decir que la tecnología hay que aceptarla para darle el uso correcto. Y entonces,
correcto,
personas que ya estaríamos retiradas de la práctica del ciclismo, como en mi caso por el tema de salud, pues afortunadamente a fecha de hoy todavía podemos estar realizando esa actividad física. Física, y como vamos a decir también, porque las salidas de las peñas ciclistas no deja de ser también una actividad social, ¿no? Y como tal, la actividad social también yo creo que hay que resaltar esa faceta, ¿no? Y para estas personas ya que tenemos problemas de salud o una edad ya avanzada, esta tecnología le viene perfecta para seguir haciendo aquello que ama, que es el ciclismo.
Pues bueno, completamente de acuerdo contigo.
Pues muy bien. Miguel, sé que estás muy liado. Gracias por dedicarnos estos minutos y vamos a seguir nosotros enumerando un poquito en qué ha consistido la actividad de la Peña Ciclista de la Universidad Politécnica de Valencia en estos 25 años.
Pues gracias a vosotros y buenas tardes.
Pues un abrazo y nos vemos el próximo sábado, Miguel.
Hasta el sábado. Adiós, buenas tardes.
Por cierto, Pepe, una pequeña pausa en esto de la Politécnica. Tú que eres miembro de la Peña también nos comentaste que ibas a estrenar un triciclo y no nos has dicho nada de tu experiencia. ¿Cómo ha sido?
Pues realmente ha sido una experiencia altamente gratificante.
¿Extraña?
Extraña, cierto, porque vamos a ver la visión de un trike, es decir, una bicicleta reclinada, tú llevas la cabeza muy bajita, a la altura de la rueda, con lo cual la visión tú ves a los compañeros desde una óptica totalmente distinta. Esto me recuerda a cuando las tomas de visión
de las cámaras
que meten la cámara de televisión a la altura de la rueda, pues algo así, ¿no? Pero bueno, experiencia muy muy gratificante por lo siguiente, porque vamos a decir que justamente estrené esta bicicleta reclinada en la etapa más larga, o una de las etapas más largas del calendario de salidas de la Peña Ciclista de la Universidad Politécnica de Valencia. Salieron a unos 150 kilómetros, fuimos a Siete Aguas, subimos los distintos desniveles que hay, hasta Buñol, de Buñol por el Portillo de Buñol, Siete Aguas, ¿no? Y retorno. Bien. Yo recuerdo siempre que cuando hemos llegado...
Pero además la estrenaste ese día, ¿no?
Salí martes y jueves. Habría hecho como unas 3-4 horas antes de esta salida. Con lo cual, vamos a decir que es una aberración conceptualmente cambiar tan drásticamente el sistema de pedaleo y hacer una etapa. Pero yo tenía tantas ganas de probarla que digo, bueno, vamos a ver qué sucede, ¿no? Pues, como digo, cuando llegué a Siete Aguas, que es donde paramos todos al almuerzo, que es la mitad de la etapa, cuando ya vencimos todos los repechos y subimos al puerto, yo recuerdo de otros años que con la bicicleta normal yo llego roto, destrozado, hecho polvo.
¿De piernas o de cuerpo?
De piernas, el cuello, los brazos, la espalda, cansadísimo. Yo llegué este sábado a Siete Aguas con la incógnita, digo, ahora cuando me levante de la bicicleta reclinada, ¿qué sensaciones tengo, ¿no?
Sí.
Me levanté, me incorporé y estuve un momento analizándome, digo, ¿cómo me encuentro? Porque además me hice esa reflexión, digo, a ver qué diferencia hay y en ese momento. La verdad es que fue una sensación tan grata comparándola con años anteriores. Claro, lógicamente, el cuello no te molesta, no te duele, las muñecas, los brazos. Yo cuántas veces he ido siempre con las manos y las muñecas medio dormidas, que tienes que soltar el manillar para que la sangre circule un poquito más. ¿Y
sí. El sillín va acolchado, por ejemplo?
No.
O sea, pero sí que hace falta llevar culot.
No, no hace
tampoco
falta.
Haría falta.
Yo iba sin culot. Iba con unas mallas y poco más. Entonces, es decir, la espalda no me dolía nada en absoluto. Incluso las piernas, el dolor de piernas que tienes cuando tú estás subiendo el portillo de Buñol y llegas a Siteaguas, llegas con las piernas doloridas y cansadas. Yo llegué con un cansancio mucho más moderado que años anteriores con la bicicleta convencional.
¿Y has tenido agujetas en otros músculos diferentes o no?
No. Porque yo también esperaba tener esas agujetas, porque de alguna manera otros grupos musculares los trabajas más, los fuerzas más con la bicicleta reclinada. Pero la verdad es que no he tenido ninguna molestia. Me he adaptado enseguida a esta nueva bicicleta, a esta manera de ir y de practicar el ciclismo. Y realmente es muy, muy grato. Vas muy relajado. Vas extraordinariamente mucho más relajado. Te olvidas de mantener el equilibrio. Es una gozada. Es una auténtica gozada disfrutar de la bicicleta reclinada.
Sí. Bueno, yo doy fe porque le acompañé.
Le viste contento, ¿no?
Le vi a la etapa de Siteaguas y le vi conduciendo el tricker. Y bueno, las piernas trabajan igual que normal. Las piernas, el hecho de pedalear, trabajan todos los músculos de la pierna y del muslo.
Los
igual.
Mismos, claro.
Pero a partir ya del glúteo ya no. Claro. Ya no, porque como estás apoyado de otra manera, lo que son los lumbares, los dorsales, el cuello, el trapecio, los brazos, esos no trabajan casi. Eso estás totalmente relajado. O sea, pierna sí, y a partir del glúteo ya no. Estás apoyado y, bueno, la sensación de descanso que yo le veía cuando llegó allí, pues era un poco increíble, y es verdad. Además le vi...
¿Y tú lo probaste, Paco?
No lo probé, lo probaré en otro sitio un poco más relajado para verlo, pero bueno, es una cosa que puedes ir con una mano. Así como ahora si sueltas un manillar te puedes caer con una mano...
Es más, o sea, con una mano puedes ir estable,
sí,
100%.
Sí, totalmente. Claro, porque estás apoyado en...
Incluso, como llevamos una bandera, normalmente los reclinadores llevamos una bandera para hacernos más visible. Bajando el puerto de Siteaguas, el portillo de Buñol, digo, voy a ver si se nota mucho que te frena el aire, es decir, la banderita esta te frena mucho. Con una mano cogí la bandera, el palito este
flexible, sí,
que es un alambre de acero inoxidable, más o menos rígido, rígido y muy flexible, lo cogí con una mano, y con la otra iba conduciendo el trike. La bicicleta reclinada en este caso. Y, bueno, es que se conduce perfectamente.
¿Cuánto velocidad cogiste bajando con eso? Hombre, ¿Da más miedo que la bici bajando muy bien?
No. Vamos a ver, la falta de experiencia es que a lo mejor cuando te venía una curva, pues tú cogías... Bueno, si es una curva que no era muy cerrada, sin problemas. Pero alguna curva un poquito más cerrada, lo único que es las reacciones que todavía no tienes tú la suficiente experiencia, ¿no? Y lo que tienes que hacer es poner el cuerpo en posición distinta hacia donde la inercia de la propia curva te lleva, ¿no? Entonces vas compensando. Pero yo sí que vi, bajando la velocidad que yo vi, fue, que no sé si es algún kilómetro más o menos, por lo que yo vi, fueron 68 kilómetros hora.
Ostras, pues entonces
68
sigue.
Kilómetros hora.
Y ahí no te sentiste raro, ¿no? O sea, estable
Estable, por supuesto. Los que no se iban a estar eran el resto de compañeros.
Es que ten en cuenta un aspecto técnico del tricker. Si tú vas en un coche, si conduces un coche, el coche tiene cuatro ruedas. Entonces, la amortiguación en la suspensión hace que el contacto sobre el asfalto sea permanente.
¿Eh? Sí, sí.
Porque si no hay una rueda más alta que otra, pero tres puntos, que son los que tiene él, son dos ruedas delantera y la trasera, siempre definen un plano. Siempre.
Claro, claro, claro.
¿Eh? Una bicicleta define sobre el suelo una recta, dos
una
puntos.
Línea,
una línea. Pero el tricket es un plano.
Claro.
Y cuatro a veces no es un plano, porque una rueda va más alta que la otra. Correcto. Lo tienes que compensar con la amortiguación y con la suspensión. Entonces, en su caso, va perfectamente en un plano. sobre el terreno que pise.
Es una maravilla. Ya te digo que qué lástima que me haya atrevido a adquirir una
tan tarde.
Es una auténtica lástima, porque es una manera de practicar el ciclismo a otro nivel.
¿Esta semana volverás a salir con él?
No, porque hacemos la etapa de la conmemoración de los 25 años de la Peña Ciclista, y como volvemos en autobús, por no ocupar mucho sitio y mucho espacio.
Llévatelo, Pepe, y nos cuentas la semana que viene a ver qué tal otras experiencias.
Ojalá, la verdad es que sí. Pero bueno, es lo que hay. Entonces, bueno, es la situación que digo. Y desde aquí sí que invito a todos aquellos que sean capaces y animarse de conseguir una bicicleta reclinada de dos, y si es de tres ruedas mejor, porque practicaréis el ciclismo a otro nivel y lo disfrutaréis mucho más.
Automovilista. La distancia mínima para adelantar a un ciclista es de 1,5 metros y hay que invadir total o parcialmente el carril contiguo.
Ciclista. No sueltes nunca las manos del manillar.
Síguenos en Twitter, @todociclismoUPV.
Bueno, hemos prometido que íbamos a decir las actividades de los 25 años de la Peña Ciclista de la Universidad Politécnica de Valencia, y las vamos a decir rápidamente porque nos está esperando otro invitado y lo tenemos que atender como no puede ser de otra manera. Bueno, deciros que fundamentalmente, entre otras cosas, hicimos la gala del cicloturismo valenciano con los premios Bancaja, que se inauguró en el año 2000 y hasta el 2009, donde se otorgaban premios al mejor cicloturista y a la mejor peña ciclista. Y se invitaban a personajes de renombre del colectivo ciclista, pues como era el caso de Abraham Olano, Fernando Escartín, Dori Ruano, Óscar Sevilla, Ángel Casero, Quique Gutiérrez, Aitor González, entre otros. Se generó también la Comisión por la Seguridad Vial del Ciclista, a raíz del accidente que tuvimos en la Universidad Politécnica de Valencia, con el resultado tan trágico de dos alumnos fallecidos y tres heridos de gravedad. Tanto la Peña de la Universidad Politécnica, junto con otras, fundaron la Comisión por la Seguridad Vial del Ciclista en la Federación Valenciana de Ciclismo, y luego la incorporamos a la Federación Española de Ciclismo, cosa que la Peña Ciclista de la Universidad la presidió tanto en la Comunidad Valenciana como en la Federación Española de Ciclismo. También hicimos durante los años 96, 97, 98 y 99 la Marcha Ciclista Solidaria UNICEF, que se desarrollaba en Valencia capital. Y a partir de esta fecha es cuando ya empezaron otra peña, junto con el patrocinio de un gran almacén, hacer el Día de la Bicicleta en Valencia. Se generó también la Escuela de Ciclismo Angelino Soler. Angelino Soler, para aquellos que no lo conozcáis mucho, decir que es un ciclista valenciano de Alcácer y ganador de la Vuelta de Ciclista a España en el año 61, con tan solo 21 años, que es el ciclista más joven todavía en ganar esta Vuelta de Ciclista a España. Se generó en el año 2000, y donde a la Escuela de Ciclismo pues incorporó el equipo Ciclomaster, que desde el origen tenía la Peña Ciclista, y el equipo de competición que también se fundó ese año y hasta el 2009, que fue el equipo UPV Bancaja en su categoría élite, con dos grandes triunfos y que hay que reconocer por su importancia. Decir que Tony Tauler, componente del equipo UPV Bancaja, junto a Joan Llaneras, consiguió la medalla de plata olímpica en Pekín en 2008, en pista, por supuesto, en la especialidad de Madison. Y Antonio García, que se quedó campeón de España de élite de fondo en carretera en 2009, disputado en Santander. Bueno, vamos a decir que hasta aquí vamos a decir que son las actividades, aparte de las propias participaciones de la Peña Ciclista de la Universidad en marchas cicloturistas, tanto nacionales como internacionales. Y sobre todo, como parte de las actividades de la seguridad vial, pues en el 2003 este programa de radio pues lo empezamos a trabajar en él para difundir mensajes que son los que cada día escucháis para concienciar a la sociedad, entre otras cosas, para que favorezcan la seguridad del ciclista en las carreteras. Pues estas son las actividades fundamentales que hemos hecho en esta universidad en pro del ciclismo para todos.
No está mal, Pepe, no está mal.
Paco, bastantes. Y ahora tenemos un invitado también relevante.
Pues sí, la verdad es que hoy nos queda poquísimo tiempo en el programa, pero no queríamos dejar de contactar con Miguel Ángel Granero para felicitarle, porque el pasado fin de semana pues hizo, no sé si os acordáis, que nos contó hace unos meses que tenía planificado hacer el reto Everest en la Comunidad Valenciana, que consiste en subir varios puertos hasta acumular un desnivel acumulado de lo que es el Monte Everest, 8.892 metros. Pues bien, lo consiguieron 3 personas. Miguel Ángel, ¿estás por ahí?
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas. No solo lo conseguiste, sino que te quedaste todavía con ganas, ¿no?
Bueno, la verdad es que es algo que se me quedó pendiente las otras, cuando hace 2 años hice el Everest en Asturias y cuando hace un par de meses hice el Everest aquí en la frontera. Y bueno, veía los 10.000 de desnivel al alcance de la mano, sentía que los tenía en las piernas, pero por diversas circunstancias no se dio la situación de ir a por ello, ¿no? Y ayer, pues aprovechando que tenía el reto Everest, que ya, del cual ya hablamos en su momento, y bueno, cuando yo llevaba idea de que si terminaba bien y tenía tiempo, pues intentarlo, y así fue. Fuimos todo el día a un ritmo bastante tranquilo, que es lo que hay que hacer en retos de tan largo recorrido, de tanto fondo, y bueno, cuando se terminó el reto, pues decidí continuar, me encontré bastante bien y bastante fresco, y bueno, ahí que taché eso, le puse una mosca más a los retos o cosas que me van surgiendo y que me van ilusionando.
¿A qué hora empezaste el reto? ¿Qué hora de la mañana?
Pues empezamos ayer domingo a las 5 de la mañana.
Que supongo que, bueno, sí, usaréis frontales o algo, ¿no? A esa hora.
Sí, sí, vamos, llevamos luces, llevamos reflectantes. Y hasta aún así, sí, nos movimos por una zona donde el tráfico era muy, muy escaso.
¿Y hasta qué hora duró?
Pues lo que es el reto en sí, para el reto Everest, acabamos a las 4:30 de la mañana de hoy. Y yo alargué un poquito más y he terminado a las 7 de la mañana. Vamos, he venido a trabajar, he llegado a casa, me he duchado, he desayunado y a trabajar.
¡Guau! Wow. ¿Y cuánto comiste y cuánto bebiste? ¿Cuál es la acumulación, más o menos los cálculos que has hecho, lo que has resultado final?
A ver, la verdad es que llevé una planificación muy buena, con la experiencia que tuve ya cuando hice el Everest en la frontera. Entonces, yo ya planifiqué en cada ascensión, porque en principio se ascendían 20 puertos, en cada ascensión, pues comer una barrita. Era comer poco muchas veces y hacer una comida más grande, ¿no? A mitad de ruta, para dividir como en dos lo que es la ruta. Y la verdad es que se planificó todo muy bien, se comió todo muy bien, las piernas respondieron y nada, ¿cuánto decirte?
Pues ¿cuántos no kilos? Claro, que dices, no, pues 1 kilo de barritas me comí y 7 litros de agua, eso lo tienes
para... Íbamos alternando barritas de proteínas con otro tipo de barritas, también dátiles, orejones, cosas naturales, pero incluso me hice panecitos de estos de leche con fiambre que lo partía por la mitad, de distintos fiambres y cosas, pues para intentar que fuera más divertido cada vez comer una cosa, ¿no? Y la verdad es que también los compañeros que vinieron también se organizaron muy bien. La comida no fue ningún impedimento y nada, también nos organizamos, teníamos una nevera para tener agua fresca, cubitos y tal. Y la verdad, muy bien. Es curiosamente, esta mañana me he pesado y con respecto a lo que me pasé ayer antes, pues tampoco es que haya habido mucha diferencia, que tal, a lo mejor 1 kilo o 2 kilos como mucho.
Pues no es mucha diferencia. ¿Y cuánto te pone el cuenta kilómetros esto que pone? ¿Calorías consumidas?
Pues unas 6.100.
6.100. Bueno,
es lo que me marcaba a mí.
Eso con un chuletón está recuperado prácticamente, ¿no?
Sí. Bueno, tampoco fue... éramos 3 y los otros 2 eran, pues, personas un poquito más mayores que yo, con mucho pundonor, con mucho coraje... Y el ritmo que fue, ya digo, fue bastante lento. Yo solo decirte un dato, que mis pulsaciones medias durante todo el día apenas fueron 101. O sea que tampoco es que vas más al piñón, que eso también te obliga a un consumo, a un gasto muscular más fuerte, un desgaste y a un consumo pues mayor. O sea que bueno, y cuando terminamos el reto, yo ya, como he dicho, me encontré muy bien, lo tenía en mente, no quería dejarlo pasar, lo veía tan cerca, y nada, decidí subir dos puertos más, bueno, un puerto dos veces, hasta acumular el desnivel.
Desde luego, solo nos cabe felicitarte, Miguel Ángel, y no sé, por sugerencias, no sé si sabes que en Marte, el monte más alto, el Monte Olimpo, tiene 21.229 metros. ¿Lo bueno, tienes pensado?
Bueno, iremos a Marte. Cuando estemos en Marte ya...
¿Qué tienes planteado de futuros retos de estos que te marcas?
Retos... Tengo dentro de un par de semanas, el 11 de junio, ya me he preparado un reto que es venir de Guadalajara a Valencia con la bici, son unos 380 kilómetros. Porque Guadalajara vive mi hermano allí, ya tengo la bici allí y me desplazaré con coche, conozco el recorrido, no es muy duro. Hace un par de semanas vinimos desde Zaragoza, unos amigos y yo. Luego pues está la quebrantahuesos, tampoco es que suponga un reto excesivo. Y más adelante, pues digamos que el reto principal de la temporada es hacer el Tour del Mont Blanc, que es la prueba cicloturista de un día más dura que se organiza, que son 330 con 8.000 de desnivel en los Alpes.
Wow.
Y bueno, yo aquí me he apuntado, tengo reserva de habitación y tal, es que no encuentro a nadie que venga conmigo.
Ni hacerte fotos quieren ir ya, ni siquiera.
Bueno, es que no encuentro a nadie. Y bueno, y si algún patrocinador, sponsor o colaborador me quiere echar un cable, pues tampoco está mal visto, ¿sabes?
Oye, pero ese reto, el del Mont Blanc que has dicho, ¿cuánta gente participa?
Pues no lo sé. Ahí está en Centro Europa. Yo, valencianos, pues no conozco muchos que vayan o hayan ido. Españoles sí, no conozco gente del norte. Pero bueno, está en Centro Europa, no sé si... Es que no lo sé, no sé decirte. A mí me lo propusieron, una persona me dijo, mira, este reto se adapta mucho a tus características. Y yo lo estudié, me ilusioné. El reto de Berés salió un poquito en preparación de este. Y vas preparando cosas y mira, va surgiendo. Y este es el objetivo, es el 15 de julio. Tenemos un mes y medio por delante para prepararlo, mantener la forma. Y bueno, ir a por él.
Sí. Buenos días, Miguel Ángel. Soy Paco Frank. Quería hacerte una pregunta sobre lo que has dicho de venir desde Guadalajara hasta Valencia. ¿Por dónde vais a venir? ¿Lo puedes indicar más o menos?
Sí, bueno, yo ese recorrido ya lo he hecho varias veces en coche. Es de Guadalajara por Sacedón hacia Cuenca y de Cuenca luego por Minglanilla, Buñol, Valencia.
Vale, o sea que vais por carreteras más o menos decentes, con arcén y todo.
Sí. Son nacionales que tienen buen arcén,
sí.
No tienen un tráfico excesivo, pero bueno, y tampoco es más la distancia que lo que realmente es. Por ejemplo, venir de Zaragoza a Valencia son 320, pero es relativamente sencillo. El desnivel apenas supera los 2.000, muchas rectas, si el aire no te impide, puedes hacer una buena media y vienes bastante bien.
Sí, además la zona de Sacedón, Cuenca y luego hasta por Almodóvar, hasta buscar Buñol y tal, pues oye, es bastante bonita y hay muchos pinares por ahí.
Bueno, a mí es un reto que se me quedó pendiente el año pasado y ahora que alarga bastante el día, pues quiero aprovechar, que no se me quede colgado como el año pasado.
Miguel Ángel, nada, hoy ya se nos acaba el tiempo, pero no queríamos dejar la opción de felicitarte por estos súper retos que te marcas. Ese del Mont Blanc nos lo apuntamos, porque nos lo tienes que contar en detalle, y hablaremos en futuros programas, ¿te parece?
Por supuesto, y encantado de hablar con vosotros, y nada, cuando queráis, ya sabéis dónde me tenéis.
Muchas gracias, hasta otra.
Venga, un saludo.
Pues hasta aquí el programa de hoy. Don Francisco Fran, muchas gracias por tu colaboración un día más.
Gracias a vosotros.
Don Francisco, nos vemos, nos escuchamos el próximo lunes.
La semana que viene, Pepe.
Y a todos vosotros, os esperamos el próximo lunes a partir de las 6:30 de la tarde y los jueves a partir de las 12 del mediodía. Seré felices.
No te olvides visitar nuestra web todociclismoradio.com. Acuérdate de ponernos una reseña en iTunes.